Abre tu Biblia a donde estamos, 2 Corintios 12. Los bautistas del sur, la gran falla que tenemos en nuestra convención, en nuestra denominación, que hemos... el significado, el final del evangelio, lo hemos hecho con error. Te voy a leer varios versículos, Romanos 8. Hemos hecho buen trabajo de predicar la sangre de Cristo, nuestra única esperanza de perdón. Hemos hecho un buen trabajo en eso. Y Dios ha liberado muchas personas. Pero hemos de entender que la sangre de Cristo en la cruz es el medio a un final. No es el final en sí mismos. Hay un propósito para la cruz. Habla de que vivimos en tres tiempos. El tiempo de Adán y Eva. Estamos ahora en los tiempos de ahora. Está el mundo quebrantado. En Adán y Eva el mundo no estaba quebrantado. Nosotros estamos quebrantados. Morimos en Cristo. Y vamos a ir a un lugar donde está todo arreglado. Ahora estamos donde el mundo está quebrantado y nosotros estamos quebrantados. El propósito de Dios para nosotros está en Génesis 1. Donde dijo, vamos a hacer el hombre conforme a nuestra imagen. Nuestro propósito es conocerlo y reflejarlo. Y cuando hacemos como lo hizo en el jardín, hablamos con él en el rocío de la tarde. Eso es ser la imagen de él. Nos ves a nosotros y vemos a ver lo que Dios quiere en nosotros, tener una relación con él. Esas dos, ambas cosas han sido quebrantadas. Cristo viene, ya tiene el plan, hace todo lo que debe de hacer. Vino Jesús y murió en la cruz, derramó su sangre. El único hombre que vio en el planeta, su vida era perfecta. Su falta de pecado pudo tomar nuestros pecados y su sangre nos ha limpiado. Ahí es donde los bautistas se detienen. Ahí somos muy buenos para esa declaración. Pero el propósito de perdón es para que el Espíritu Santo pueda habitar en nosotros. Y Él hace dos cosas. Tú quédate en 2 Corintios, pero quiero que escuches. Dice que para... Hablando de 2 Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo cuando habita en ti, Él habita en ti porque has sido limpio. Él es el Espíritu Santo. Dios no puede ver la maldad, así es que el Espíritu Santo habita en ti permanentemente. Ha sido limpiado con el Espíritu Santo. Cuando Él viene a ti, hace dos cosas. Te despierta al Padre y te da el poder de reflejar el carácter de ti en tu vida. En Romanos 8 dice que la justicia trabaja en nosotros para que nos podamos hacer. Y nos puede llenar, nos llena con la santidad de Dios al vivir bajo el Espíritu. Así es que la cruz no es un final. La sangre de Cristo, el propósito detrás de esa sangre es para que el Espíritu Santo pueda habitar de nuevo en nosotros y conocer a Dios y reflejar quién fue Él. Si entiendes eso, tú puedes entender disciplina de Dios en tu vida. Si no lo entiendes, no entiendes esto. Ahora recuerda, hablamos la semana pasada, como cristiano, nunca voy a enfrentar el castigo de Dios, solo la disciplina. Si no conoces a Jesús, nunca experimentas la disciplina de Dios, solamente vas a enfrentar su castigo. Nosotros vamos a ser disciplinados. La pregunta inevitable llega a ser, ¿por qué? ¿Por qué? Si este es el plan de Dios para nosotros, el enemigo va a tener dos agendas en nuestra vida. La primera agenda es de detenernos, de rendirnos a Jesús. No permitas de la sangre de Cristo nos permite. Nos va a permitir todo lo que pueda para detenernos. Y si abrazas a Jesús, su segunda agenda es agotar la relación que tú tienes con Dios en tu vida y cortar el poder del Espíritu Santo para que nunca te veas como Dios. Te ves como un hombre normal que es un poco diferente de otros. Tú vas a la iglesia y ellos no. Que realmente muestras la justicia de Dios. Entonces Él va a querer cortar. Y la única manera que puede hacer eso es para hacer que nosotros pequemos. Quiero que me escuches cuidadosamente. Quiero que realmente piensen en esto. Hay tres tipos de pecado en la vida de un creyente. El primero, el pecado que cuando vino a Jesucristo se detuvo. Por ejemplo, el ejemplo de Pablo. Yo soy el mejor rabí, estoy subiendo las escaleras en mi carrera religiosa, soy un fariseo. Él hacía todo lo que hacen los fariseos. Una de las cosas que va a detener de hacer ahora que llegó a Jesucristo. Los fariseos ayunaban los martes y los jueves. Entraban en la multitud y se veían muy agotados, muy apagados. ¡Wow! Me gustaría ser como ese fariseo. Pues iban a la casa y comían lo que quisieran. Los fariseos hacían esto. Pablo va a parar de hacer esto. Es el pecado que comicía. Hacer obras para que los hombres lo vieran. Él deja de hacer esto cuando llega Jesús. Va a haber ciertos pecados que cuando vienen a Jesucristo, que de la noche a la mañana se van. Yo sé que es difícil de creer. Yo tenía una boca muy, muy fea, muy cochina. Era como segunda naturaleza. No lo pensaba, solamente lo usaba, las palabras. Que cuando yo vine a Jesucristo, de la noche a la mañana, el Espíritu Santo me lo quitó. Ya nunca batallé con ella. Nunca lo repetí. No salía de mi boca porque el Espíritu Santo me lo quitó. Vas a encontrar ciertas cosas en tu vida que parece como que se te desaparecen. El Espíritu Santo te las quita de la noche a la mañana. La segunda cosa es ciertos pecados que no se te quitan de la noche a la mañana. Van a ser repetitivos, pero no te van a controlar. Por ejemplo, este hombre que escribió este libro tiene un mejor amigo que se llama Barnabas. Han sido amigos, llevan el primer viaje misioneros, van a todos estos lugares, empiezan las primeras iglesias, lo llevan a las iglesias. Dice, vamos a empezar otra jornada. Vamos a ver todas las iglesias que empezamos. Y se van. Pablo mira hacia arriba. Dice, subí más arriba de todos mis compañeros. Él ve a Barnabas. Y su primo Juan Marcos está ahí. Ella no está. Ella no va porque dejó de hacerlo. Y Barnabás son, la Biblia está llena de declaraciones muy cortas, pero tuvieron un desacuerdo muy agudo. Pablo se descontroló, dijo, está bien. Tú te llevas a ese hombre y ve donde quieras ir. Yo voy acá con Silas, que tenga un buen día. Y su amistad se quebrantó ese día. Te garantizo que el temperamento de Pablo, esa no es la última vez que salió a la superficie. Yo digo que hay días que su temperamento sobresalía día tras día, que Dios quizás no lo quitó en ese día. Tú vas a tener ciertos pecados en tu vida repetitivos, pero no te controlan. Que lo más que vives en Jesús, dice, esas repeticiones se deben de apartar. Tú vas a batallar con estos pecados el resto de tu vida. Muchas personas aquí batallan mucho con no perdonar. Batallan con alguien, te batallas para orar por ellos, por perdonarlos. Tienes que practicar orarlo. Dice, Dios, Bob me lastimó mis sentimientos. Dice, si tiene un accidente, espero que si lo hace, si pasa, espero que alguien pase y lo ayude. Si alguien nos ayuda, si alguien nos lastima, no los matamos, pero tenemos dificultad de perdonarlos. A veces tenemos pecados que son repetitivos. No te va a disciplinar sobre el pecado repetitivo. Él sabe lo que enfrentas, no te va a disciplinar sobre ellos. Sin embargo, hay un tercer tipo de pecado que le pasó al apóstol, que muchas veces nos sucede a nosotros. Él dijo, está en 2 de Corintios, todo el libro se está defendiendo su ministerio en contra de estos maestros falsos. Ellos entraron y dijeron, hemos sido perseguidos. 2 de Corintios 11, Pablo dice, yo he sido bofeteado más que ellos. Nosotros tenemos un conocimiento de Dios que él no conoce. Y Pablo le dijo, yo tengo un conocimiento secreto. Te lo puedo decir por la disciplina que he pasado. Dice, hace 14 años. Llegué al cielo. No sé cómo llegué, pero vi cosas que no puedo expresar. Pero cuando regresé, algo cambió en mi vida. Cuando él regresó, él llegó a ser hacia la arrogancia. Puede ser algo que batalló porque él es muy inteligente, muy dotado. Cuando él llegaba a una iglesia, predicaba, yo soy mejor que ustedes, yo sé más que ustedes, yo he estado en el cielo, he visto cosas que tú no has visto, yo sé más de ti. Y después esta actitud empezó a crecer en su vida. Así es que escribe. Segunda de Corintios 12, 7. Y por la grandeza de las revelaciones, no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetere para no enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces le rogué al Señor que me la quitara. Esto no es algo fácil. Él dice, he pasado con tantas pruebas. Y dijo, me he puesto tan arrogante que no lo pude detener. No era repetitivo, sino ahora me controlaba. Y ese pecado, cuando era control en mí, iba a cortar mi compañerismo con el Padre, iba a cortar el poder del Espíritu en mi vida. Ahora estoy en gran peligro por el propósito que fui salvo de ser perdido. Me enojo. No iba a ser eso. Cierto pecado que hago, pero este pecado ha controlado mi vida y no lo puedo detener. No puedo dejar de pensar lo que pienso de mí mismo. Así es que dice, Dios envió algo físico en mi vida. Si miras a 2 de Corintios 11, todo lo que él ha pasado, pero esta cosa que le mandó Dios, haber sido algo peor. Se lo pidió a Dios tres veces que se lo quitara y Dios dijo que no. Mira el versículo 9. Y me ha dicho, 1, bástate mi gracia. Número 2, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Le dice dos cosas a Pablo. Número 1, escúchame, yo sé que esto es difícil para ti, hijo, pero mi gracia te va a pasar por esta dificultad. La disciplina que traje en ti física, que es muy difícil para ti. Quizás a veces te suelta, te libra, pero no te voy a librar de esto. Pero quiero que sepas que mi gracia te va a sobrellevar por este dolor agregado a tu vida. Y el propósito de yo permitir esta disciplina es para que mi poder se perfeccione dentro de ti, tú vas a ser menos de lo que tú eras como resultado de esta disciplina. Pero mi gracia te va a llevar, y en esa debilidad, yo voy a restaurar mi poder en tu vida para que me puedas conocer de nuevo y me reflejes de nuevo de la manera en que el resto de mi vida, que mi imagen se refleje en quien tú eres. Eso es cuando nos disciplina. Nos disciplina no en pecado repetido, pecados que hacemos menos seguido, pero debe ser menos. Pero hay cierto pecado que llega y nos controla, que no podemos controlarlo. Cuando este pecado nos pesca, es cuando Dios trae disciplina a nuestra vida. Porque nos quiere patear cuando estamos batallando. Él trae la disciplina para volvernos una vez más al propósito de la cruz. El propósito de la cruz es para conocerlo, para reflejarlo. Y la disciplina que él trae en tu vida no es para que te está castigando porque no te ama, sino porque te ama, que él trae esa disciplina para restaurarte, para que lo puedas experimentar y reflejarlo una vez más. Y esto es para nosotros difícil de entender. Quizás batallamos con el no perdonar y se puede llegar a ser amargura que nos va a controlar y nos va a consumir. Hay ciertas personas que alguien lo lastimó y van a venir a la iglesia y no los hablan. Yo recuerdo mi segunda iglesia. Tenía un hombre, venía atacado domingo, no era amable, no hablaba con nadie y faltó varios domingos. Y lo vi. Creo que fue a su casa, su esposa estaba enferma. Y, ¿sabes que ya no voy a la iglesia? Tengo que admitir. Y tengo que decirlo, sin de no verle su cara en unos cuantos domingos. Me dije, no, hermano, ¿por qué? ¿Por qué no has ido a la iglesia? A veces tenemos que hacer eso tiempo a tiempo. Hice mi trabajo de pastor. Te voy a decir por qué. Mi hermano. Dije, ok, ¿qué significa eso? Él cortó mi... Y mi hermano vino y me cortó la paja, vino y me dejó afuera todo y se mojó con la lluvia y se arruinó. Pero me perdió. ¿Pero le pides perdón? Dice, ¿cuándo sucedió esto? ¿Cuándo pasó eso? Hace 23 años. Dice, no creo que eres cristiano. Dice, hace 23 años venir a una iglesia, pero no va a venir porque su hermano llegó a la adoración. ¿Qué está mal con nosotros? Puedes tener un pecado que te va a controlar, como las drogas, como el alcohol, y lo que Dios va a hacer cuando esto suceda. Él va a traer disciplina en tu vida por un propósito, no para golpearte, sino para restaurarte. Nunca vi ese hombre sonreír. Dios quiere restaurar el gozo de su salvación. Y no puedes tener ese gozo cuando estás en relación con Él y cuando lo refleja. Cuando estas dos cosas son verdades, puedes sobrellevar cada cosa en tu vida. Por tanto, en bueno gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La disciplina es fuerte, difícil, no es divertido. Y a veces se puede tardar. Pero Él te va a dar gracia y te va a redimir de esa disciplina. Peggy y yo estábamos en Midland. Compramos una casa. no oramos por ella? Porque los precios estaban aumentando. En el 81 estaban subiendo los precios y después el 82 bajaron. Compramos esta casa pensando que vamos a hacer gran dinero. Así pensamos. Los precios bajaron de las casas, así es que no pudimos venderlos. No compramos una gran residencia. Compramos una casa de 3 recámaras, 2 baños. Todo estaba a tu alcance, de tan chiquita estaba la casa. Con unos intereses, 16.8. Lo comprabas en una tarjeta de crédito, básicamente. Nos vamos de Midland, no lo podemos vender. Llegamos aquí y no lo podemos vender. Lo tuvimos esa casa por 12 años. No podíamos comprar una casa aquí. Lo intentamos de muchas maneras, pero teníamos que venderlo. Las personas lo rentaban. Siempre se robaban los espejos y las perillas de la puerta. Cuando están $2 en la Walmart. Llegábamos y no había perillas para abrir las puertas. Viviendo aquí por 12 años, pagando la hipoteca de aquella casa y viviendo aquí. Es parte de esa disciplina. Estábamos con el banco. Pagábamos aquí $500 a un banco. Después me mandaron una carta diciéndome que me van a embargar la casa porque he fallado los pagos. Tengo los pagos, tengo los cheques. Mándanos la foto del cheque el siguiente mes. Y nos mandan decir que van a embargar la casa. Y le hablé, sí, tengo aquí el cheque. Dice, no puedo leer lo que está atrás. Yo no lo estampé. No lo puedo leer. Esto sucedió como por 3 meses. Finalmente hablé. Estás viendo mi cheque, ¿verdad? Sí. Tú tienes mi dinero. Pero no lo vas a acreditar a mi cuenta. Dice, no, señor. Entonces me van a embargar la casa. Y en este momento parece que estoy en una película de miedo, de terror. Entonces tú hablas al abogado de tu iglesia. Puedes hacer unas llamadas y después ya estaba todo bien. Esto es lo que sucede cuando no haces lo que debes de hacer. Dios nos disciplinó por 12 años. Perdimos $39,000 en esa casa. Pero la locura que cuando la vendimos, compramos otro hogar, vendimos esa casa, pero con la equidad de la casa, el valor de la casa, teníamos $39,000. Porque servimos a un Dios que disciplina, pero que también redime. Yo fui controlado por el materialismo. Y Dios trató conmigo. Quizás te discipline. Pero es para volverte atrás, volverte al lugar donde lo puedas conocer y le puedas reflejar. No es que si seamos buenos, sino ser justos. Puedes ser bueno sin su poder, pero no puedes ser justo sin su poder. Muchas personas en este país que, a pesar del presidente, nunca lo van a lastimar, pero van a la casa odiando al presidente. Como creyente, quizás yo estoy de desacuerdo con la calidad de mi presidente, con las decisiones, pero no voy a traer dolor sino tengo que amar al hombre que Dios puso como a cargo de nuestra nación. Mi responsabilidad es orar, respetarlo. Aun que no esté de acuerdo, nos vamos a parar y darle, porque Dios, Él tiene una posición. Y la única manera en que yo puedo hacerlo y reflejarlo es que yo debo de estar, que no tengo coraje por el poder de Jesucristo. Ha cambiado lo que yo soy en mi corazón. Es justicia que el mundo necesita ver. Y eso viene cuando su poder está en nuestra vida. Él sí nos disciplina, pero el resultado siempre es su gloria.